Jorge Gutiérrez, el responsable del sector de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia, porque, claro, es importante hablar todos los días, si es posible, sobre prevención del dengue específicamente, ¿no? Esta enfermedad que vino para quedarse ya hace muchos años, que parece muy difícil de erradicarla totalmente y que simplemente tenemos que llevar a cabo las acciones, los ciudadanos y el Estado, para tratar de prevenir nuevos contagios. Doctor Gutiérrez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, ya han pasado los primeros 15 días del mes de enero, ya estamos avanzados en la segunda quincena. ¿Cómo estamos con respecto a esa enfermedad y comparándolo con años anteriores?
La verdad es que dentro de lo que podríamos esperar, están dando fruto todo el trabajo hecho en el interbrote y en lo que sería el prebrote. Entendiendo el interbrote como toda la época invernal, y el prebrote sería el mes de noviembre y mediados de diciembre, ¿cierto? Esa es una nominación global que nosotros damos a nuestro trabajo, digamos. Claro. Realmente nuestro panorama de lo que ocurre alrededor es malo, digamos, y afortunadamente, a pesar de lo que nos pasa alrededor, estamos relativamente bien. Ustedes saben que en Paraguay están, ellos prácticamente han hecho una alerta de brote epidémico con los tres serotipos, el DEN1, el DEN2 y el DEN4, y bueno, Brasil, que tiene los cuatro serotipos desde hace décadas, digamos, ¿cierto? Ellos a fin de año estaban en los 2.900.000 casos con 776 fallecidos. O sea, en realidad es una cosa muy importante, ¿cierto? Y solamente comparable con el 2015-2016, digamos, para que ustedes tengan una idea. Otro tanto ocurre en Paraguay con gran cantidad de casos, ¿cierto? Y con incluso fallecidos. Así que, bueno, nosotros dentro de todo estamos en tres localidades, básicamente, que han sido Garupá, pero Garupá ha sido rápidamente bloqueado, así que se no prosperó, y los que siguen por ahí apareciendo casos son un poco en Iguazú y muchísimo más, digamos, en Andresito. Y bueno, estamos trabajando en eso, seguramente van a ir apareciendo lo que se llama el efecto derrame. Y esto es que en otras localidades que viajen a Andresito, por ejemplo, aparezcan casos.
¿35 puede ser, doctor, confirmados en Misiones?
Sí, 35 casos es los confirmados, pero también están en estudio otro tanto, de manera que seguramente se van a confirmar más casos en curso de las semanas.
Claro, claro. Así que, al lado de Paraguay estamos muchísimo mejor, digamos.
Sí. Y aparte son demasiados kilómetros de frontera con Paraguay, con unos cuantos pasos informales y con pasos grandes, como ser los puentes, tanto el del que hay en Iguazú, con la frontera también con Brasil, y como que tenemos acá en Encarnación Posadas, que también es una forma de ingreso de casos importante. Afortunadamente Posadas está bastante bien bloqueado, y no estamos teniendo muchos casos sospechosos.
Está bien. Doctor, una gran cantidad de casos que son sospechosos luego son descartados. ¿Y qué son, sí, o qué eran, mejor dicho, si no eran dengue? ¿Qué eran? ¿Gripes, otras infecciones, por ejemplo, que producen síntomas parecidos? ¿Qué eran?
Bien, está buena la pregunta, porque en realidad eso nos pasa todos los años. Hay una parte que probablemente nunca vayamos a saber, ¿cierto? O sea, que han sido virosis, incluso ingresa como sospechoso, pero es que al segundo día empieza con todos catarros, y bueno, se ve que es una infección respiratoria, ¿cierto? Que en el momento tenía solamente fiebre, y estaba incubando, y después se ve que no era dengue claramente. Pero hay otros casos que también nosotros pasamos a estudiarlo, ¿cierto? Entra dentro del protocolo de paludismo. Ustedes saben que en Misiones, gracias al trabajo de Misiones, Salta y Jujuy, conseguimos que Argentina sea declarada libre de paludismo. Entonces estos empiezan a estudiarse para todo el área de paludismo y también otros arbovirus, ¿cierto? No tenemos que olvidarnos la posibilidad de fiebre amarilla, y bueno, tenemos encefalitis de San Luis, el West Nile, o sea, dentro de las arbovirosis, también otras posibilidades que hasta ahora se va dando negativo, digamos.
Está bien. Doctor, cuéntele a la gente.
Quiero decir que una muestra que ingresa va pasando por un proceso que va tomando tiempo, pero nuestra urgencia es saber si es o no es dengue. Uh-huh. Pasado eso, hay un porcentaje que sigue siendo estudiado y que puede ser otra de las patologías que le dije.
Pero ¿en cuánto tiempo se entera el sistema sanitario misionero, por ejemplo, si un caso sospechoso realmente es dengue o no, para actuar en consecuencia, digo, hacer el bloqueo sanitario en la casa de esta persona?
Mire, puede llegar a tomar entre 2 y 3 semanas, por eso es que no se espera el resultado, nunca.
Lo hacen directamente.
Esa es la importancia del sospechoso. Uh-huh. Y viene bien para que le grafique cómo es el mecanismo. El mecanismo es, el paciente acude a la consulta, el médico que lo ve sospecha dengue, por eso lo mete en la categoría de sospechoso, claro. Y le da, hace una ficha epidemiológica y en un papelito que dice serología para dengue, y con eso, por ejemplo, en Posadas va al LACNI. Y en el otro caso, con la ficha epidemiológica nos llega a nosotros por distintos grupos de WhatsApp y nosotros ya hacemos el bloqueo. Y el bloqueo consiste en emitir dos alertas. Una va a seguimiento ambiental y la dirección de vectores, y otra va a zona capital, por ejemplo, si es en Posadas, ¿no? Uh-huh. El que va a la dirección de vectores, vaya es el bloqueo, hace la fumigación, eso por un lado. Y el que va a zona capital va con este mismo grupo a hacer la búsqueda febril en las 9 manzanas circundantes. O sea que es todo un protocolo disparado con solamente una ficha, digamos, de sospechoso. Después que sea dengue o no sea dengue, no nos interesa. Nosotros nos interesa de entrada bloquearlo, ya cuando el médico pensó que era un sospechoso.
Claro, por las dudas, para prevenir. Doctor, ¿por
qué? No, si hacía el protocolo.
Claro. ¿Por qué creen, doctor, que Andresito e Iguazú son los lugares de mayor existencia hoy de esta enfermedad?
Claramente tiene que ver con la ciudad fronteriza, ¿cierto? Fíjense que Iguazú está teniendo un tránsito muy importante por los dos puentes, de manera que continuamente están pasando personas, están los turistas, están para la fiesta toda la gente que estuvo transitando. Entonces, Iguazú es el primer candidato, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Por eso es que estamos trabajando mucho con ellos. Uh-huh. Y Andresito tiene relación con Brasil, también Brasil está muy complicado, tiene demasiados casos, y hay una situación de tránsito fluido con ellos, de manera que sí era lógico de pensar que Andresito sería un candidato para tener, lo mismo que en general toda la costa del Uruguay, ¿cierto?
¿Los enfermos son mayormente gente adulta o de estos 35, por ejemplo, también hay muchos menores?
En general son pocos menores. La cifra intermedia, la que se puede movilizar más, un chiquito está en su casa con sus padres. Uh-huh. Una persona de edad está generalmente en su casa, no es que anda transitando la frontera, digamos. Uh-huh. Es más raro. Y la franja intermedia entre 15 y 45 años es la más afectada, digamos, la que se moviliza más.
Claro. Doctor, las zonas de playa de Brasil, que suelen ser muy visitadas por los misioneros, ¿no? Hablamos de Santa Catarina, por ejemplo, Camboriú, Florianópolis y demás. ¿Son sitios donde también hay mucha prevalencia de esta enfermedad?
Sí, hay mucha dengue porque hay mucha Aedes, digamos. Uh-huh. El Aedes es un mosquito que es el vector, es urbano. Entonces, en donde hay grandes urbes es donde más prolifera, digamos. Y en todas estas áreas hay casos, todos confirmados por el Sistema Nacional de Salud, digamos.
Exacto. Bien, doctor, recuérdele a la gente de vuelta, y siempre le hacemos la misma pregunta, pero bueno, siempre hay alguno que no le escuchó. Los síntomas de la enfermedad.
Bueno, básicamente es una enfermedad febril, es lo primero que aparece, de menos de 7 días de evolución, con mucho dolor en el cuerpo, con dolor de cabeza y con mucho decaimiento. Y siempre digo esto, que hay muchas enfermedades febriles, y uno por ahí podría decir, bueno, pero fiebre puede tener cualquier enfermedad, puede darlo, pero el decaimiento y el dolor en el cuerpo que da el dengue no tiene ninguna otra enfermedad, ¿cierto? A quienes hemos visto pacientes con dengue, y hemos visto que apenas pueden hablar, que les duele hasta sentarse, uh-huh. Nos damos cuenta de que la postración que produce el dengue no la produce ninguna otra enfermedad. Con lo cual le quiero decir que cuando uno tiene dentro de la familia alguien que está con fiebre y que claramente lo ve que está muy decaído, no lo conoce habitualmente, se da cuenta que esa persona no está como está siempre, rápidamente consultar al médico, ¿cierto? Y no automedicarse, lo que decimos siempre.
¿También produce vómitos en algún caso o no?
Puede producir vómitos, puede producir dolor de estómago, digamos, estos dolores abdominales.
Uh-huh. Por eso se confunde mucho con otro tipo de afecciones, doctor.
Sí, siempre, esa es una de las cuestiones, ¿cierto? Pero a recordar que estamos en Misiones y que estamos en esta época y que ante una enfermedad febril siempre sospechar dengue.
Claro. Como primera medida sospechar dengue y después en todo caso ocuparse si es otra cosa, digamos.
Sí, exactamente.
Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por permitirme comunicar y que tengan buen día.
Hasta luego. El doctor Jorge Gutiérrez, responsable de epidemiología de la provincia de Misiones, nos confirma